COPE Navarra.
Estar informado.
Santos Cerdán, te acordarás, había vuelto a presentar un recurso para salir de la cárcel. Pues bien, ahora hemos podido conocer que Leopoldo Puente, el juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo, ha vuelto a rechazar este último recurso presentado por Cerdán, el exdirigente del PSOE e imputado por tener presuntamente un papel principal en la trama Koldo. Con su prisión provisional se buscaba evitar que Cerdán pudiese ocultar, destruir o alterar pruebas relevantes para esta investigación y también para su enjuiciamiento. Por eso ahora Puente ha señalado que lo mantendrá en prisión, porque dice todavía le faltan pruebas relevantes. Aún así asegura que trabajará intensamente para conseguirlas. Soy Estela Tiberio, escuchas La Linterna de COPE. Y precisamente por todo este caso Cerdán, durante estos días se ha hablado mucho sobre la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas, la que ha emitido los informes sobre las irregularidades posibles en torno a las adjudicaciones de Servinavar. Pues bien, a esta oficina ha llevado ahora UPN otro caso, el del fraccionamiento injustificado, dicen, de un contrato para obras en Sendaviva. Según ha explicado el parlamentario regionalista Juan Luis Sánchez de Muniain, se trata de 4 contratos del gobierno navarro que, sumados, alcanzan los 800.000 euros y que, por separado, quedaron por debajo de los 200.000. Este es el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública.
En la información que pedimos, solicitamos un informe jurídico, un informe técnico, un acta de algún consejo de administración, lo que fuera, que justificase por qué esta contratación se tenía que hacer en 4 partes. Pues bien, no han aportado ni un solo informe que respalde esta forma de actuar. Nos han negado que no hay ningún informe porque entienden que no es necesario.
Según UPN, los contratos fueron adjudicados por parte de la sociedad pública NICDO a una misma empresa que a su vez realizó una reforma en la sede del PSN unos meses antes.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
El Ayuntamiento de Pamplona prevé unos presupuestos para el año 2026 que se situarían en torno a los 292 millones de euros, un 1,52% más que este año.
Con lo cual, por segundo año consecutivo, estaríamos hablando de los presupuestos más expansivos de la historia de Pamplona.
En estos momentos, Hacienda ultima los detalles de una propuesta que entra ahora en fase de negociación política. Hoy ha tenido lugar la primera reunión entre las fuerzas de gobierno y el PSE.
Somos decisivos y vamos a ser muy incisivos en la negociación presupuestaria, en el proyecto presupuestario y en los acuerdos políticos que sostienen este proyecto. Somos muy exigentes, seguiremos siendo muy exigentes porque al final, bueno, pues esa exigencia se basa un poco también, ¿no?, la excelencia que queremos conseguir en Pamplona y que estos presupuestos, como igual que los que hemos estado aprobando hasta este año, tengan esa perspectiva socialista que creo que estamos consiguiendo y se está viendo en esta ciudad.
Así lo valoraba desde el PSN la portavoz Marina Curiel, que ha indicado que su grupo, aunque no forma parte del equipo de gobierno, tiene su papel clave. Además, desde el PSN han anunciado que van a proponer la puesta en marcha de lo que han denominado unos presupuestos participativos, con el objetivo de que sea la ciudadanía quien decida en qué proyectos se invierten parte de estas actuaciones. Y por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, veía así estos presupuestos.
Va a haber que trabajar, va a haber que hacer mucho recorrido de pasillos y pegar mucho en las puertas y hablar mucho y negociar mucho, no tengo ninguna duda, pero estoy convencido de que al final tendremos presupuesto a final de este mes de noviembre para que el 1 de enero puedan entrar ya en vigor.
En este primer contacto no han hablado de proyectos concretos, pero van a ser los terceros presupuestos que saquen adelante y no se esperan problemas para sacarlos adelante. Todo esto, además, te lo cuento en un día en el que la reina Leticia ha vuelto aquí a Navarra para inaugurar ahora el curso escolar 2025-2026 en el Centro Integrado Politécnico de FP de Lumbier. Allí ha sido recibida entre aplausos y gritos. Una visita de poco más de 2 horas ha estado muy cercana y ha conocido el proyecto educativo del centro de FP, que cuenta con 300 alumnos de formación directa, que suman cerca de 500 con los que están en formato online. Una visita a la de la Reina que no ha quedado libre de polémica, y es que los sindicatos educativos, LAB, Comisiones Obreras, ELA y STEILAS han considerado esta visita de ser, dicen, un circo organizado por parte del Departamento de Educación para blanquear la situación de la FP dual aquí en Navarra, la que, dicen, se ha implementado en nuestra comunidad sin los recursos necesarios y suponiendo, por lo tanto, una sobrecarga laboral para el sector profesional. Descontento también en otro de los sectores, en el de los médicos, y hoy los profesionales navarros se han movilizado en esta jornada de huelga que hay también a nivel nacional para pedir un estatuto médico, también aquí en Navarra, que regule las condiciones laborales de los facultativos. Según el Gobierno de Navarra, el 3,46% de los médicos han secundado en el turno de mañana en Navarra la jornada de huelga. De los 1.906 profesionales de turno, han realizado huelga 66 profesionales. Un seguimiento que, por su parte, cuestionan desde el sindicato médico, ya que consideran que los servicios mínimos son abusivos. Alberto Pérez.
Por ejemplo, Aragón, donde los servicios mínimos son básicamente los de un festivo. Fundamentalmente es atender urgencias, pacientes preferentes y nada más. Entonces, en Navarra, pues la huelga está capada, está cohibida, pero una cosa es la incidencia de la huelga y otra cosa es el malestar de los compañeros y el seguimiento que hacen. En muchos servicios el boicot a la huelga, el mover trabajadores de un puesto de trabajo a otro, en fin.
Piden que las jornadas sean de 37 horas y media o que si no haya una normativa que se adapte a las exigencias de trabajo con las jornadas extraordinarias. Y respecto a las guardias, plantean que la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria no pueda exceder de 17 horas ininterrumpidas, aunque ahora en Navarra hay otras prioridades.
Por supuesto, la atención primaria está sobrepasada. Los servicios de urgencias. Estamos teniendo problemas en cuanto a plantillas. Tenemos problemas en rayos, tenemos problemas en cirugía general, tenemos problemas en digestivo, en anestesia, en servicios críticos, que son servicios que dan apoyo al resto de especialidades, por no hablar de cómo está Estella y Tudela.
Dicen que las medidas de peondas y derivaciones aquí no están funcionando. Nos vamos ahora con la información deportiva. Alberto Sanz, cuéntanos.
¿Qué tal, Estela? Saludos desde el Estadio del Sadar. En poquito más de una hora va a comenzar este partido entre Osasuna y Getafe. Ya sabes, jornada 8, un nuevo encuentro en el Estadio del Sadar en donde Osasuna de momento ha conseguido 2 victorias y un empate. Veremos si sigue con su marcha positiva en el feudo rojillo. Te cuento que ya tenemos el 11 confirmado por parte del Club Atlético Osasuna, que va a formar con Sergio Herrera en portería, defensa de 5 para Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz y Bretones, centro del campo para Lucas Torró, John Moncayola y Moy Gómez, y arriba la velocidad de Víctor Muñoz, que recordamos que marcaba gol la jornada anterior en el Sadar, y ante Budimir, el máximo goleador de la historia de Osasuna en Primera División. Veremos qué entradas espera hoy en el Estadio del Sadar. De momento hace una temperatura agradable, así que Estela, vamos a confiar en que la gente acompañe, anime, para tratar de conseguir una victoria muy importante. Y antes de terminar, Estela, déjame contarte que hoy la buena de Paula Ostiz, nuestra ciclista junior, conseguía su 4ª medalla en 11 días. Ha conseguido medallas en los campeonatos del mundo y en esta ocasión en los campeonatos europeos junior, oro en contrarreloj, y hoy ha conseguido ese oro también en la prueba en línea la navarra Paula Ostiz. Estela, no todas las semanas tú y yo ganamos 4 medallas, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Alberto. Vamos a quedar pendientes de todo lo que pasa con Osasuna y con todos los deportes.
Hasta luego.
Adiós. Llegamos así a las 8. Sigues en La Linterna de COPE con Ángel Expósito.